La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos confía en una investigación del ataque israelí que provocó la muerte de más de 40 personas en Rafah, pero no cambia su apoyo a Israel. Hoy se inician las deliberaciones del jurado en el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Y Venezuela retira la invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea para los comicios del 28 de julio. Hoy es miércoles 29 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos evita condenar los bombardeos israelíes sobre Rafah y confía en una investigación a las autoridades y especificar detalles por la muerte de más de 40 víctimas civiles. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Pese a una casi unánime condena internacional a los más recientes ataques israelíes en los campos de refugiados de Rafah, donde dejaron un saldo de 45 muertos, Estados Unidos niega que el gobierno de Benjamin Netanyahu haya iniciado una operación terrestre a gran escala en la ciudad fronteriza y, por ende, su política con respecto a Israel continúa intacta. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue el encargado de exponer la posición del gobierno del presidente Biden.
Un solo tanque no constituye una operación terrestre a gran escala. Una operación equivale a miles y miles de tropas en columnas y formaciones, bajo un tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno. No hemos visto eso.
Las palabras de Kirby llegaron luego de que se reportara la presencia de tanques israelíes en el centro de Rafah, una decisión que provocó la condena de varios de sus socios europeos y desafió el llamado de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a sus ataques contra esta ciudad sureña, donde más de 1 millón de civiles inocentes buscan refugio, siguiendo las indicaciones de las tropas israelíes. En tanto, la fracción armada de Hamas y la Yihad Islámica, considerados grupos terroristas por Estados Unidos y otros gobiernos de Occidente, dijeron que hicieron frente a lo que califican como las fuerzas invasoras con armamento de diferente tipo como cohetes antitanques, bombas de mortero y artefactos explosivos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos.
Estados Unidos construyó un muelle temporal en la costa de Gaza que permitió el paso de ayuda humanitaria a los palestinos hambrientos durante menos de 2 semanas y ahora es retirado de la costa de Gaza para ser reparado después de ser dañado por el mal tiempo y la corriente marítima. El informe del Pentágono advirtió que en los próximos 2 días el muelle será retirado de la playa y reparado. Sabrina Singh, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue la encargada de brindar detalles del daño.
Como resultado, el puente flotante fue dañado y varias secciones necesitan reconstruirse y repararse. En consecuencia, en estas próximas 48 horas, la estructura será removida de su anclaje en la costa y será trasladado hacia Ashdod, donde el comando central realizará las reparaciones. La reconstrucción y reparación del muelle tomará al menos 1 semana y una vez completados, tendrá que anclarse nuevamente a la costa de Gaza, dijo la funcionaria. El muelle armado para transportar ayuda humanitaria que llega por mar es una de las pocas formas en que alimentos y otros suministros gratuitos llegan a los palestinos, que, según la ONU, están al borde de la hambruna en medio de la guerra de casi 8 meses entre Israel y Hamas en Gaza. El muelle y 2 cruces desde Israel en el norte de Gaza son por donde ha entrado la mayor parte de la ayuda humanitaria en las últimas 3 semanas y ahora este muelle que costó 320 millones de dólares y que apenas comenzó a operar en las últimas 2 semanas ya ha reportado 3 miembros del servicio estadounidense heridos y 4 embarcaciones varadas debido a la fuerte corriente marítima.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, luego de la intensa jornada del martes en la que la Fiscalía y la Defensa se enfrentaron por más de 11 horas en la presentación de los argumentos finales, el juicio por dinero secreto en contra del expresidente Donald Trump continuará hoy en Nueva York y se escuchará la lectura de las instrucciones legales que el juez Juan Merchan hará a los jurados, indicaciones que marcarán la hoja de ruta del tribunal en las deliberaciones a puerta cerrada que comenzarán hoy mismo y que podrían extenderse por varios días, según dicen los expertos. El primer juicio penal contra un exmandatario estadounidense está en su séptima semana y podría estar cerca del final. Como ya es costumbre, el expresidente Donald Trump habló a la salida del complejo judicial en Manhattan y desde allí dijo que la de ayer pudo ser una jornada peligrosa para Estados Unidos.
Ellos debieron haber traído este caso hace 7 años, no a la mitad de mi elección presidencial, cuando estoy liderando por mucho a Biden. Donald Trump no hizo nada mal. Esto es lo que todos están diciendo, excepto nosotros. Tenemos un juez que es corrupto.
El martes, el abogado de la defensa, Todd Blanche, insistió en la inocencia del expresidente republicano y en una de sus intervenciones dijo textualmente: él no cometió ningún delito y el fiscal de distrito no cumplió su carga de prueba. Punto. La defensa argumentó casi por 3 horas y el jurista atacó repetidamente la credibilidad del testigo clave de la fiscalía, Michael Cohen, calificado por Blanche como literalmente el mayor mentiroso de todos los tiempos. Ahora, cuando el jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres comience en las deliberaciones, empezará una nueva etapa en el juicio que podría durar horas, días o incluso semanas.
Y cambiamos de rumbo informativo. El estado de Florida bate el récord de turistas en el primer trimestre de 2024 con visitantes nacionales e internacionales que buscan las playas y los parques temáticos. José Pernalete tiene el reporte.
Las costas de Florida no dejan de ser el atractivo de numerosos viajeros. Este rincón de playa y parques temáticos llama la atención a millones de personas. Según cifras de Visit Florida, la agencia estatal del turismo, el estado recibió más de 140 millones de visitantes en 2023, un máximo histórico, y durante el primer trimestre de 2024 se registraron 40.6 millones de viajeros en Florida, una cifra sin precedentes durante ese lapso. Además de Orlando, Miami figura entre los principales destinos de estos visitantes.
La Florida tiene de todo, es la parte bella. Tiene áreas de fincas de caballo, es mucho más que playa. Aquí en Miami decimos la cultura, pero toda la Florida hay muchas áreas diferentes, áreas tranquilas. Está el parque en Orlando, obviamente, los parques en Orlando, que para la familia es increíble.
Turistas extranjeros ratifican este récord millonario de visitas con su propio testimonio en las calles de Miami.
Si el turismo viene a la Florida es porque le gusta, y la Florida es muy preciosa, mucho ambiente, el clima es caliente. Yo vengo de Santo Domingo, también es caliente. Vengo de Nueva York, que es frío.
Por ejemplo, la familia Hernández viajó desde Las Vegas, Nevada, hasta Florida para celebrar la graduación de uno de sus hijos en la secundaria. Aprovecharon para conocer las playas de esta costa y no dudan en regresar.
Venimos a un juego de Messi, venimos a disfrutar todas las playas. El clima es muy bonito.
Sus playas, su comida, sus palmas, lo limpio.
Cifras oficiales determinan que más de 37 millones de los visitantes proceden del territorio estadounidense, en lo que se corresponde al primer trimestre de 2024. La mayoría de los viajeros extranjeros vienen desde Canadá. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los mexicanos se preparan para acudir a las urnas el domingo para escoger presidente, 628 delegados, 9 gobernadores y más de 19,000 servidores públicos locales. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad México, escenario de muchas manifestaciones que reflejan la inconformidad de la población frente a las propuestas e incluso la falta de ellas en las plataformas de los candidatos.
Con el cierre de las campañas este miércoles y el inicio de la veda electoral, entra en su recta final el camino a las elecciones en México, donde este 2 de junio se espera que casi 100 millones de votantes acudan a las urnas. Entre ellos, un gran número de jóvenes, nuevos electores, quienes se unieron a la marcha del Comité de Padres de los 43 de Ayotzinapa, a 4 meses de que se cumpla una década de la desaparición de 43 de los normalistas.
Lamentamos, pues, que en esta farsa electoral los candidatos y candidatas a ocupar algún cargo político, el tema de la desaparición forzada ni siquiera figura en su lista.
La frustración expresada por Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolán, que representa a los padres de los 43 desaparecidos, se la comunicarán al mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunirán el 3 de junio, y pone presión sobre los candidatos. Los cuestionamientos sobre la seguridad en México en este sexenio también quedaron en evidencia tras un informe del Registro Nacional que contabiliza casi 100,000 personas desaparecidas, superando gobiernos previos. Frente al tema de seguridad, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.
Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz.
Mientras que la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, explicó.
¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes.
Posiciones opuestas que reflejan las divisiones de esta contienda, donde los electores podrán evaluar las promesas cumplidas por el gobierno, una posible continuidad o cambio. Mientras que, así como los manifestantes de Ayotzinapa, otros, como los miembros del Comité Nacional de Trabajadores de la Educación, continúan pidiendo propuestas más concretas por parte de los candidatos. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En el aire, buenos días América, y las noticias continúan. Autoridades electorales en Venezuela anunciaron la decisión de revocar la invitación a una misión de observación de la Unión Europea para las elecciones del 28 de julio. Los detalles con Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocó y dejó sin efecto la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, reiteró que la suspensión de la invitación obedece a la decisión de la Unión Europea de prorrogar las sanciones contra el país y exigió su levantamiento total.
Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionista contra Venezuela, no siendo en consecuencia no siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación de Venezuela y del mundo.
La plataforma de la Unidad Democrática, coalición de partidos opositores, había pedido al CNE, antes de anunciar su decisión, proceder de manera inmediata a formalizar la presencia de la misión mediante la firma de un acuerdo administrativo y reiteró que el gobierno asumió el compromiso en el marco de los acuerdos firmados en Barbados. A mediados de mayo, en medio de esfuerzos para lograr elecciones competitivas, la Unión Europea extendió por un periodo más corto las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra 4 funcionarios, entre ellos Amoroso, que calificó la medida de inmoral. En ese entonces, el Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela solicitó al CNE retirar la invitación al bloque, al que acusó de ser imparcial, y de apoyar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, la crisis de inseguridad y la falta de trabajo hace que cada día más ecuatorianos quieran dejar el país y escogen migrar irregularmente hacia Estados Unidos. Giselle Jácome tiene el informe.
Las organizaciones criminales y de tráfico de personas han visto en Ecuador el lugar ideal para vender el sueño de llegar hasta los Estados Unidos por cualquier vía, que incluye Panamá, El Salvador, Guatemala y México. Ellos operan de una forma similar en varias provincias del país. Primero, contactan a los habitantes de zonas agrícolas, les venden la idea de migrar y les ofrecen trabajo. El costo por persona es de 15.000 a $20.000, y muchos que no tienen esa cantidad reciben ofertas de créditos de los mismos coyotes a cambio de la firma de documentos donde quedan sus pertenencias, casas o terrenos como garantía. La ruta del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue usada por más de 30.000 ecuatorianos hasta el año pasado, pero desde enero de 2024 están utilizando el paso por El Salvador. Hasta el momento han salido 43.300 personas hacia ese destino y solo han regresado 4.100. William Murillo, director de la organización 1-800 Migrante, señala.
Muchísimas personas de la provincia de Los Ríos, también de personas de Esmeraldas, de Santo Domingo de los Áchilas, que están también cruzando fronteras.
Los que logran pasar y llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos, en su mayoría, son secuestrados por las bandas de narcotráfico que operan allí, las que piden entre $4.000 a $10.000 para liberarlos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway. Teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Mientras, las recientes investigaciones que se le realizan a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, han complicado más su situación legal, generando un nuevo escenario de inestabilidad política. Silvia González, en el informe.
El fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso de relojes de alta gama, acusándola de ser la presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio. Esta situación se genera bajo un contexto de desaprobación de la población peruana que trata de reactivar su economía. La Voz de América analizó el tema con el analista político Francisco Díaz Canseco.
Que la señora Boluarte no tiene partido político, no tiene bancada parlamentaria, no tiene equipo de gobierno. Entonces se ha visto obligada a transar con una mayoría en Congreso muy corrupta y lo que hay es una sensación terrible de desgobierno, una corrupción creciente y rampante.
El analista Francisco Díaz Canseco consideró que con todos estos hechos de corrupción se debería convocar a elecciones generales, no solo para elegir a un nuevo presidente, sino también un nuevo Congreso, porque el actual actúa de manera incompetente y corrupta. Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, considera que esta acción de la Fiscalía enmascara una posición diferente para dar un mensaje a la clase política.
Estamos hablando de un problema que existe de un tiempo a esta parte
en el que la justicia está siendo objeto de una politización indebida y la política está siendo objeto de una judicialización indebida.
Mientras tanto, se ha dado a conocer que la mandataria Dina Boluarte prepara una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por una presunta injerencia en el ejercicio de sus competencias en las investigaciones que realizan. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que el sistema de salud de Haití está al borde del colapso en medio de una alarmante disminución de hospitales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La violencia de las pandillas en Haití está estrangulando la cadena de suministros básicos, lo que podría terminar de colapsar el sistema sanitario del país, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que reveló que solo 6 de cada 10 hospitales todavía tienen cierta capacidad operativa, mientras el caos liderado por las bandas criminales continúa en toda la capital, Puerto Príncipe, dejando a los niños vulnerables, privados de atención esencial. En una entrevista con Noticias ONU, Bruno Maes, representante de UNICEF, señaló que el aumento de la violencia junto con los desplazamientos masivos, las epidemias peligrosas y la creciente desnutrición han llevado al límite al sistema de salud del país.
La escalada de violencia en Puerto Príncipe y Artibonite está sumiendo a Haití en un desastre humanitario. No solo los niños están atrapados, sino también los suministros críticos destinados a curarlos y alimentarlos.
Según los datos reportados por UNICEF, los almacenes, farmacias y contenedores llenos de suministros esenciales han sido asaltados o saqueados, mientras otros cientos de contenedores con ayuda humanitaria, incluidos artículos de primera necesidad para recién nacidos, madres y médicos, siguen varados en Puerto Príncipe, ciudad que suele recibir y liberar todos los suministros sanitarios importados, pero que en medio de una violencia desenfrenada y más de 160 mil civiles desplazados, ya no puede atender a una población que lucha simultáneamente con el trauma físico y el riesgo de enfermedades. UNICEF también reportó que en Haití hay más de 4 millones de personas que necesitan desesperadamente asistencia alimentaria y 1.600.000 civiles enfrentan una inseguridad alimentaria aguda que aumenta el riesgo de emaciación y desnutrición infantil. Esa fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Karl Anthony Towns encontró finalmente su ritmo y los Timberwolves lograron resolver un partido en la final de la Conferencia Oeste del baloncesto. Towns sumó 25 puntos, incluidos 20 en la segunda mitad, y Minnesota resistió para superar 105-100 a los Mavericks de Dallas, con lo que evitó la barrida. Anthony Edwards totalizó 29 unidades, 10 rebotes y 9 asistencias por los Wolves, quienes siguieron vivos en su primer viaje en 20 años a la final de la conferencia y en apenas el segundo en los 35 años de historia de la franquicia. Towns, quien había atinado el 28% de sus disparos de campo, acertó esta vez 9 de 13, incluidos 4 de 5 triples, y eso fue después de haber cometido su quinta falta cuando transcurría la mitad del tercer periodo de un partido sumamente decisivo para las aspiraciones. Y Novak Djokovic no lució en su mejor momento el martes durante la primera ronda del Abierto de Francia y no parece que su victoria 6-4, 7-6, 6-4 ante Pierre Hughes sea suficiente para cambiar las bajas expectativas del campeón defensor. No quiero emocionarme demasiado, dijo Djokovic. Pienso que he tenido un buen desempeño sólido. Desde luego, pude haberlo hecho mejor, sobre todo en la devolución, pero le doy a él el mérito de sacar muy bien. Ha sido una temporada muy difícil, más de lo habitual para Djokovic, y aunque hubo señales de que podría haber dejado atrás su mal momento en la cancha, Philippe Catrier, aunque hay espacio para mejorar, en momentos en que intenta convertirse en el primer jugador en la historia en ganar 25 títulos de Grand Slam del tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. Le saluda Tony Cano. Empezamos hablando de un preludio orquestal inquietante que en pocos minutos crea el ambiente. Hablamos de percusión apagada, alientos melancólicos, cuerdas angustiantes. Se levanta el telón y las primeras voces que escuchamos son las de dos jóvenes agazapados en las sombras. Yo, no puedo ir a trabajar. Tartamudea uno de ellos en alemán. No puedo abordar un avión. No puedo sentarme de espaldas a la puerta, dice otro en español. Son fantasmas vivientes, sobrevivientes traumatizados de un tiroteo en una escuela que ocurrió 10 años antes, pero cuyo recuerdo se entromete como un invitado no deseado en la celebración de una boda que tiene lugar en el presente. Así comienza Inocente. Estamos hablando de la última ópera de la compositora finlandesa Kaija Saraiho, quien murió de cáncer cerebral el año pasado. Estrenada en un festival en Francia en 2001, ahora debuta en Estados Unidos, en San Francisco, a partir del 1 de junio. Puede que a Aquaman no le importe que aumente el nivel de los océanos, pero a algunos científicos sí. Esa es una de las conclusiones de un nuevo estudio realizado por investigadores que se propusieron determinar si los éxitos de taquilla en Hollywood de hoy en día reflejan la crisis climática actual. La gran mayoría de las películas no superaron la verificación de la realidad climática propuesta por los autores, que revisaron 250 películas estrenadas entre 2013 y 2022. La prueba es simple. Los autores analizaron si una película presentaba una historia en la que el cambio climático existe. Y si un personaje sabe que existe. Una película que pasó la prueba fue el filme de superhéroes de 2017. ¿Se acuerdan? La Liga de la Justicia, en la que el personaje de Aquaman, Jason Momoa, dice: "Oye, no me importa si sube el nivel de los océanos". Y Albert S. Rudy, un colorido productor guionista nacido en Canadá que ganó el Oscar por El Padrino y Million Dollar Baby, murió a los 94 años. Rudy murió pacíficamente en el centro médico de UCLA, según un portavoz, quien agregó que entre sus últimas palabras estaban: "El juego ha terminado, pero ganamos el juego". Alto y musculoso, con una voz ronca y la elegancia de un chico de ciudad, Rudy produjo más de 30 películas y estuvo presente en lo más alto y en lo más bajo, expresaron analistas. Por lo demás, tuvo una mezcla de éxitos como El Clan de los Rompehuesos, para la que produjo y creó la historia, y fracasos como el thriller de Schwarzenegger. Sabotaje, además de Los Héroes de Hogan, sus créditos televisivos incluyen las películas Married to a Stranger y Running Mates. Esto es parte de lo que tenemos hoy. Desde La Voz de América en Washington, les hablo todo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.